Segunda parte de Oír con los Ojos, programa especial dedicado enteramente al Requiem de Giuseppe Verdi. En la primera parte escuchábamos algunos breves fragmentos de la obra en la gran versión de 1963 con la orquesta y el coro Filarmonía, conducidos por el legendario director italiano Carlo Maria Giulini. El 25 de julio de este 2017, solistas internacionales, Coro del Sodre, Orquesta Filarmónica de Montevideo, interpretarán el Requiem de Verdi, dirigidos por la maestra Ligia Amadio en el Teatro Solís. Y en plenas jornadas de ensayos me vine a conversar con la maestra sobre esta grandiosa obra para oír con los ojos. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme. Es un honor estar acá.
Primero que nada, una prolijidad. ¿Cómo es correcto o cómo prefiere usted que se pronuncie su nombre? ¿Ligia Amadio? ¿Ligia Amadio?
No, lo correcto es Ligia Amadio.
Ahí está.
Porque Amadio es italiano, significa Amadios. Entonces no es el Amadio español, es Amadio. Mi familia es de Treviso, Veneto. Vicino a Venecia, así que sí, totalmente italiano.
Valía la pena pasarlo en limpio para que quedara claro. Y ahora otra prolijidad de rigor. Ya ha dirigido esta obra en oportunidades anteriores, imagino.
Una vez.
¿Solo una vez?
Solamente una vez.
Cuénteme.
Sí, fue en Mendoza, fue una hermosa, hermosísima experiencia. Mendoza, Argentina. Es una obra muy difícil de armar, ¿no? Por esto uno no tiene muchas oportunidades de hacerla. Es necesario un gran coro potente, lírico, que tengan voces realmente importantes, ¿no? Voces profesionales. Hay que tener una gran orquesta, solistas de elevado gabarito, ¿no? Entonces no es fácil armarla. Yo, además, no me sentía madura antes para dirigirla, ¿no? No me parece que un joven pueda dirigir una obra como esa, ¿no? Entonces, ya con 50 años, ya me siento más o menos empezando a estar autorizada a abordarla, empezando, ¿entiende?
Entonces yo le preguntaría, maestra, ¿no? Esta obra, el Requiem de Verdi, fue creado por este genial compositor italiano para ser ejecutado un año después, justo un año después de la muerte de su amado poeta Alessandro Manzoni. Esto fue en 1874. Y yo le pregunto, entonces, maestra, ¿por qué diría usted que lo vamos a escuchar ahora en Montevideo, en 2017, como parte de la temporada lírica del Teatro Solís? ¿Qué diría usted que justifica la elección de esta obra para este momento de nuestra vida cultural y, bueno, y de esta temporada?
Bueno, yo diría el contrario. No justificaría no hacerla, ya que tenemos todo lo que le hablé que era necesario. Tenemos, en primer lugar, un gran teatro. Tenemos un gran coro que es del Sodre, maravilloso, preparadísimo para la obra, y nuestra amada Orquesta Filarmónica de Montevideo. Y también me siento preparada musicalmente para enfrentarla. Como el público montevideano es tan exigente, tan culto, y tiene una oferta muy grande de espectáculos siempre, ¿no? Uno tiene que ofrecerles obras realmente que representan un desafío, si no se torna todo un lugar común, ¿entiendes? Toda esta temporada yo traté de hacer, bueno, primero un abordaje más del siglo XX, en que Verdi no se encajaría. Verdi sería una excepción a esto, ¿no? Pero cosas que el público no está recibiendo en los últimos años. Entonces, yo pienso que hacer Verdi o cualquier uno de estos grandes compositores de la historia de la música siempre se justifica. Si tenemos los recursos, maravilloso, lo hacemos.
Para profundizar un poco en estas vísperas en las que estamos a una semana de esta única función, además, única función en que se va a hacer el Requiem de Verdi el día 25, ¿cómo describiría la, bueno, esas vísperas, la emoción previa? ¿Cómo están siendo los ensayos? ¿Cómo se está sintiendo usted, me imagino, estudiando la partitura todos los días?
Sí, reestudiar la partitura, ¿no? Porque uno, digamos, vuelve a enfrentarla, vuelve a viajarla, a disfrutarla. Es cada día más maravilloso. Esta es la experiencia de los directores en relación a profundizarse en una obra, ¿no? Ahora, por ejemplo, dirigí 5 funciones de Carmina Burana en Chile. Y la verdad que no era una obra que me impactaba tanto, pero a lo largo de este trabajo yo fui teniendo una intimidad con la obra que realmente me abarcó, me transformó. Entonces, reestudiar, volver a penetrar una obra te da una oportunidad muy intensa de descubrir otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido está siendo muy emocionante enfrentar de nuevo el Requiem de Verdi. Ayer empezamos los ensayos con la orquesta y fue maravilloso porque es una orquesta tan dúctil la filarmónica, ¿no? Ellos rápidamente captan lo que uno intenta transmitir, son tan musicales, entonces ya me dio un placer así tremendo. La acústica del Teatro Solís, que es tan hermosa también. Bueno, yo dije, ya en el primer ensayo sentirse así, imagina a largo de toda la preparación, ¿no? Es una construcción.
¿Y qué tiene de especial la preparación de esta obra, ¿no? Estamos hablando de una obra que tiene momentos extraordinariamente dramáticos, momentos extraordinariamente líricos, que va de la ira al recogimiento espiritual más extremo. ¿Qué le tiene que pedir a los músicos y qué le tiene que pedir a los solistas,
además? Exactamente esto que tú acabas de decir. O sea, toda esta gama de emociones. Si no hay estos extremos, ¿no? No se produce el pathos de la obra. Entonces, el intérprete tiene que servir a la obra. Si él no se abre para captar dentro de él todo este espectro de emociones profundas, él no va a transmitir esto al público. Y nuestro objetivo es recrear la obra, entonces transmitir esto al público. O sea, la interpretación tiene que ser desgarradora, ¿no? Uno tiene que ir del infierno al cielo.
¿Y cómo debemos situar? Yo creo que esta es una pregunta importante, hablando del Requiem de Verdi. ¿Cómo debemos situar esta obra, ¿no? que es una misa de difuntos, ¿no? Que es un Requiem con sus partes formales, con su texto latino, ¿no? Pero que no es una obra escrita en el siglo XVII o en el siglo XVIII, cuando la música sacra ocupaba una calle más central en la cultura, sino que es una obra escrita en la segunda mitad del siglo XIX, en una etapa ya crítica del romanticismo, y escrita además por un artista manifiestamente ateo, ¿no? que bueno, en todo caso nos provoca, bueno, entonces ¿cómo la debemos entender espiritualmente esta obra? Y yo se lo pregunto a usted,
bueno. Hay gente que dice que este Requiem, perdón, es un Requiem humano. ¿Por qué? Porque pone una responsabilidad en Dios de habernos puesto, de habernos creado. Entonces, que con todo que enfrentamos en esta vida de terrible, de desafiante, ¿no? Que tenemos el derecho de tener el descanso eterno, que es el Requiem. Es casi una exigencia a Dios, pero que Dios responde a veces cruel y violentamente, como el dies irae, ¿no? El día de ira, que no es posible que en el día de ira todos serán juzgados, ¿no?
Requiem humano, ese fue el concepto que utilizó, un requiem humano.
Claro, algunos dicen esto, ¿no? Algunos pensadores, personas mucho más autorizadas que yo para hablar
Pero a mí me interesa saber cómo lo siente usted cuando está frente a
Para mí es una obra operística.
Ajá,
para mí.
Ahí está el otro,
¿sí?,
gran asunto.
Sí, es una obra operística realmente porque explota, digamos, la forma de dramatizar el texto con una estética operística, ¿no? Y de los cantantes exige también lo mismo que exigiría en sus óperas, Verdi, ¿no? O sea, la misma virtuosidad, la misma dramaticidad, la interpretación contundente. Entonces, para mí, o sea, Tiene ese aspecto operístico, si es que se puede usar esta libertad, ¿no? A pesar del texto, de una misa de difuntos, como claro. Es. Sí, pero todo texto puede ser dramatizado, ¿no? Y en el caso de Verdi es absolutamente dramatizado, ¿sí?
Es una polémica que, de hecho, empezó más o menos en tiempos del estreno de la obra, ¿no? Es legendaria la opinión del director Hans von Bülow, que parece que, bueno, un poco resentido con Verdi, dijo que en realidad esto era una ópera disfrazada, con hábitos eclesiásticos.
¿Y cuál no sería el problema, no?
Pero
está bien.
Quizá no era tan así, y en todo caso, lo que sí se puede admitir, como me decía usted, es cierto carácter teatral en el modo en que está dispuesto el texto.
Exacto.
Sobre la música.
Exacto, cómo está construida la música sobre el texto, digamos.
Pero algo de música sacra tiene esta obra, algo de
el texto. Sí.
El texto.
Sí. No, la música fue construida sobre el texto, como digamos la música del siglo XVI, digamos, que trataba de expresar sentimientos y de acuerdo con el texto, ¿no? Yo pienso que recupera esto tremendamente porque, por ejemplo, hay momentos en que los músicos como no emiten alturas definidas, como que gemen. Otras veces expresa el cansancio del que pide, implora por perdón eterno y no obtiene, ¿no? Entonces, él logra construir un camino musical que exprese todo este pedido de clemencia del hombre hacia Dios, ¿no? Por el descanso eterno. Ahora, nosotros en nuestra programación, si tú me permites,
sí,
Fernando,
claro,
que extienda un poco. Tenemos ahora tres ejes de obras que empieza en el Requiem, pasa por Tosca y va para el Cónsul de Menotti. Son todas obras muy fuertes, paradigmáticas de alguna manera, y que tienen una protesta imbuida dentro de su cerne, ¿no? De su âmago, de su esencia. Entonces, si tú me preguntas, ¿el Requiem es un Requiem, digamos, de protesta? Sí, quizás sí. Como Tosca también es una obra de tremenda protesta por la injusticia, ¿no? Y el Menotti ni hablar, el cónsul, ¿no? El Requiem también, una injusticia de habernos nacido, habernos enfrentado a esta vida y además al final no tenemos derecho a la paz infinita y eterna, ¿no?
Si el reproche en Tosca es a la clase política y a la tiranía y al viejo régimen, en el Requiem es a la divinidad.
Exacto,
¿sí? ¿Está bien
decirlo
así?
Perfecto, me parece genial. Podemos encontrar ahí un hilo conductor de estas tres obras, sí.
Si le parece bien, maestra, me gustaría repasar, sobre todo para compartir con quienes nos están escuchando, un poco las formalidades de esta obra. Es una obra que dura más o menos, ¿cuánto tiempo?
Una hora y media, dependiendo del intérprete, ¿no?
Claro.
Una hora y veinte y poco, hasta una hora y media, por ahí.
De los tiempos.
Claro, depende, claro, de los tiempos elegidos por el director, ¿no?
En ese sentido, ¿qué clase de directora es usted? ¿Es una directora de tiempos rápidos, de
tiempos
lentos? Ay,
no sé, no me puedo clasificar porque uno tiene entrañado en su cuerpo los tiempos, ¿no? Entonces, uno no los elige, en la verdad, ¿no? Los tiempos se incorporan en ti y tú no puedes hacer distinto de esto.
Voy a aprovechar que estoy hablando con una directora de orquesta, porque esta es una pregunta que los melómanos nos hacemos mucho. ¿Cómo es bien el puente que va de la partitura a la interpretación en ese sentido? ¿Hasta qué punto llega la indicación del compositor,
claro,
en la partitura? ¿Y cuándo empieza lo que necesariamente es interpretación?
Claro, claro que el mapa de la partitura, ¿no? El texto debe ser soberano. ¿En qué sentido? Uno tiene que estudiar en las minucias del texto y aceptar las indicaciones del compositor lo más puramente que se pueda. Pero hay una interfase que es imposible de controlar, que son las emociones humanas. Entonces, digamos, yo estudio una parte cuyo metrónomo es, no sé, para decir algo, 60. La negra es 60. Entonces, claro que voy a tratar de seguir puramente la indicación del compositor. Pero al momento que yo estoy con una orquesta, en una sala, con una determinada acústica, si tenemos más cuerdas, menos cuerdas, si las cuerdas tienen determinada potencia o no, dependiendo de la orquesta, uno tiene que adaptar todos estos parámetros para que el discurso se torne, digamos, convincente. Porque el 60 será muy apropiado, no sé, en la Scala de Milano, con tal orquesta, con estos músicos, con 14 violinos, no con 10, ¿entiende?
Claro, sí.
Pero
sí,
en un otro lugar, este 60 no va a funcionar. Tenés que hacer 68, 72, ¿entiende?
El factor expresivo, comunicativo.
Exactamente. Y además hay el factor subjetivo, que es del propio director. Es su sensibilidad. Cómo él siente, cómo él quiere hablar aquella frase. Es como un actor delante de una frase, ¿no? Si tú pones 80 actores hablando la misma frase, va a haber 80 interpretaciones distintas. Y si el mismo actor la habla 5 veces, van a haber 5 interpretaciones distintas. Porque es imposible, no somos máquinas. Por esto es lo interesante del arte, ¿no? Es justamente esta ductilidad, que a cada vez hay una lectura distinta.
Y en el caso de la dirección de orquesta, es justo decir entonces que así como cuando estamos escuchando a un pianista, estamos escuchando lo que sale de sus dedos, cuando estamos escuchando una obra de este tipo, estamos escuchando entonces lo que sale de su batuta.
Sí, sí. Modestamente hablando, porque son los músicos que tocan. Pero hay una alquimia y
pero
una
la interpretación es suya.
Claro. Hay una interpretación mía y de ellos.
Claro, ellos es ejecutan.
Es de un conjunto. De ellos también, cada uno da su aporte, ¿no? Totalmente. Pero hay una alquimia del conjunto con su director,
claro,
que produce una interpretación. Obvio que intelectualmente, cuando nosotros trabajamos, construimos los planes sonoros. Entonces, esta es la firma del director, ¿no? ¿Por qué él da más relevancia a una frase o a digamos, un color de la orquesta o a un grupo de instrumentos y no a otro? ¿Por qué él hace una articulación más exagerada o menos, un legato más dúctil? ¿Entiende?
Sí, sí, énfasis.
Todo
paseo,
eso.
Claro,
sí, exacto, sí, sí. Todo eso crea la interpretación individual, ¿no? Entonces, dicen que de la batuta no sale sonido. Mentira, ¿no? El director toca la orquesta, su instrumento es la orquesta.
Claro.
Es como tocar un gran órgano de tubos o un piano, o sea, tú estás tocando realmente, tocando los músicos, ¿no? Uno toca a los músicos invisiblemente y ellos nos tocan a nosotros. Es maravilloso, es un gran instrumento.
Y qué bella descripción. Para continuar un poco con las notas de programa, una hora y media de música, 7 partes bien definidas, ¿es así?
Exacto.
Empezamos con el Kyrie, ¿eh? ¿Cómo lo describiríamos, cómo lo presentaríamos este primer número del Requiem?
Claro, Cristo, ¿no? Cristo tiene piedad de nosotros, ¿no? Y sí, bueno.
Ya tenemos ahí a la orquesta, al coro, a los solistas,
sí,
a los cuatro
sí,
solistas.
Sí, sí, sí. Ya tenemos desde el Kyrie a los cuatro solistas.
Que son, para repasarlos prolijamente,
bueno,
una...
Les cuento quién son los
ahí
solistas.
Ahí está, y además ya podemos dar
sí,
los nombres, claro.
La soprano es Mónica Ferracani.
Ahí está.
La contralto es Edineia de Oliveira. El tenor Paulo Mandarino. Y el bajo Homero Pérez Miranda.
Dos voces femeninas, dos voces masculinas.
Exacto. ¿Ah? Es el cuarteto habitual,
ahí
digamos,
está,
de solistas, ¿no?
Un coro completo, me imagino.
Coro
¿Hay,
completo.
¿Hay algún instrumento infrecuente en la orquesta o la formación es una formación absolutamente clásica?
La verdad, él pide oficlate, que acá hacemos con la tuba, que normalmente
ajá,
se hace
ajá,
ya un instrumento más... Más de banda hoy en día, ¿no? No se usa tanto en orquesta. Y pide 8 trompetas, lo que es una cosa poco frecuente. Sí, también claro, por esto se torna difícil hacer una realización de requiem, ¿no?
Reunir el dispositivo necesario.
Exacto, exactamente. Entonces hay cuatro trompetas que tocan fuera de la orquesta, van a estar en lugares estratégicos del teatro para sorprender el público, ¿no? Y cuatro trompetas que tocan en el escenario junto con la orquesta.
Luego del Kyrie, bueno, viene el que tal vez sea el momento más conocido, más escuchado de la obra, que es el Dies Irae, ¿no? El momento de la ira. ¿Cómo se vive ese momento en la interpretación? Porque, bueno, allí tenemos todos los tutis.
No, ah, es tremendo, ¿no? El Dies Irae es asustador, es de horror, ¿no? O sea, te provoca emociones muy contundentes, como el Dies Irae de Requiem de Mozart también, ¿no? Son cosas, son culminancias en la composición musical, ¿no? Son traducciones de un sentimiento de impotencia y de horror del ser humano por medio de la música.
Claro.
Y este Dies Irae de Verdi es muy extenso, entonces te crea esta angustia durante mucho tiempo, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Y vuelve varias veces en la composición, la temática del Dies Irae, ¿no?
Y hay cambios muy bruscos. Pasamos del coro a toda voz, y de los solistas a toda voz, y de la orquesta que parece que
con todos los metales, percusión, claro, todo es tremendo.
A una cesura total, y de pronto hay como unas llamadas misteriosas de los metales. ¿Cómo es ese momento?
Ah, esta llamada de las trompetas.
Sí, sí.
Ay, sí, exactamente. Primero vienen todos los relámpagos, truenos, exacto, no sé qué. Y de repente empieza esta llamada tranquila que después, poco a poco, de nuevo, vuelve a revolvernos por adentro y entra toda la orquesta, todo el coro nuevamente.
En alguna interpretación vi que el director, no sé si por indicación original de Verdi o no, coloca una de esas trompetas fuera del escenario o en un lugar.
No, esto es indicación de Verdi, ajá. Por esto estoy diciendo, nosotros obviamente vamos a hacer lo mismo. Son cuatro trompetas que quedan fuera del escenario, ajá, que quedan en lugar del teatro, distante. Se crea una estereofonía.
Muy especial eso.
Muy especial.
De perplejidad, me imagino.
Exacto, exacto. Y hay un diálogo entre las trompetas que están en la orquesta y las trompetas que están en el teatro.
Que
por
responden
ahí
el llamado.
Exacto.
Es extraordinario. Bueno, los músicos, los compositores, los críticos, cuando le explican a uno que es melómano y solamente, digamos, vive la música desde el asombro y no desde el conocimiento profundo, son muy enfáticos en llamar la atención del melómano, en pedir una atención más o menos concentrada a lo largo de toda la obra para apreciar la conexión entre las partes, para apreciar el recorrido, para apreciar, bueno, justamente su globalidad. Y en oposición a lo que sería, bueno, escuchar una obra de estas características como si fuera una mera sucesión de pasajes bellos o trepidantes, ¿no? Y no un organismo, ¿no? Pero aún así el melómano no puede evitar tener sus pasajes favoritos, y a mí me pasa personalmente, sentir cómo se me acelera el corazón cuando llega el momento del final, el momento del libérame, ¿no? cuando la soprano recita, canta ese texto tan tan tremendo, pero también cuando empieza esa fuga del coro.
Ay, ¿Qué es lo que... Dificilísima,
exacto,
además de ejecutarse.
Maestra, ¿qué es lo que hace Verdi en ese pasaje tan extraordinario en que parece que estuviera toda la historia de la música y al mismo tiempo toda la emoción de la obra concentrada en ese final?
Y claro, porque tú dices que está concentrada toda la historia de la música, porque él hace recurso de uno de los efectos o de las técnicas más, digamos, estructuradoras de la historia de la música, que es el contrapunto, ¿no? Es un fugato que él escribe, claro. No es una fuga porque tiene libertades, ¿no? No es una fuga estricta, como lo compusieron Johann Sebastian Bach y tantos otros, ¿no? Es un fugato, ¿no? En que no solo el coro, pero toda la orquesta está involucrada. Y también él divide el coro en dos coros, más los solistas, más la orquesta, todo en fugato. Es de una complejidad de composición, bueno, como Mozart también hizo tantas veces en sus composiciones, ¿no? Así como en la Sinfonía 41, la 40, estos fugatos increíbles que están fuera de época, porque claro, ya no sé, es un recurso que se usa, pero es datado, digamos, del siglo XVI, algo así, ¿no?
Claro. Es un volver la mirada a la antigüedad.
Exactamente, ¿no?
Y vale la pena que nos detengamos un instante para hablar musicalmente de esto. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de un fugato? ¿Son distintas voces en distintos momentos?
No, puedo explicar. Una fuga es cuando se toma un tema y que cada una de las... de los instrumentos o de las voces involucradas en la composición, va a repetir ese mismo tema en un momento posterior. Entonces, una voz presenta un tema, digamos tú. Tú dices, no sé, Giulio Ricordi, alcalde de Milán, le sugirió la composición de una mesa de Requiem a Verdi. Es una frase compleja esta que hablé, ¿no? Pero digamos que fuera de cuatro compasos.
Sí, sí.
Ok. Después yo hablo lo mismo, pero no en tu tono de voz, en un tono más aguda, como mujer que soy, hablo la misma frase, quizás con pequeñitas alteraciones de voz debido a mi propia naturaleza. Esto en la música traduciríamos para adaptarse a la armonía. A veces se pone un bemol, un sostenido. Después una tercera persona que acá estaría, un otro hombre,
en
digamos.
En intervalos regulares,
en principio, ¿sí? Pero los compositores hacen fiesta con
esto.
¿No? Porque pueden hacer no en intervalos regulares, ¿no? Ahí demuestran toda su técnica, su osadía, ¿no? Pero digamos que es una fuga formal, bien, bien formal, ¿no? Ahí, en otro intervalo regular, un otro hombre va a decir la misma frase que tú, en la misma entonación, y después una otra mujer que nosotros diríamos, tónica dominante. Tónica dominante en términos de armonía, así se presentaría, digamos, la primera parte de la fuga. Esto sería una fuga. Después viene una, ¿cómo se llama esto? No es divertimento, perdón, que no viene preparado. Viene, digamos, un episodio, dependiendo del idioma se llama de una manera, no me acuerdo en español. Viene un episodio que es utilizando partes de esa frase, digamos, Giulio Ricordi.
Sí.
Giulio Ricordi, y así utilizamos esto con fantasía, ¿no? Con variaciones. Después de un periodo, de nuevo vuelve la misma presentación de los temas. ¿Qué llamamos de fugato y no de fuga? Fugato es cuando estas reglas no se realizan de manera absolutamente... no voy a decir perfecta, no es esto, según la regla. Entonces, por ejemplo, tú empiezas, Giulio Ricordi, yo arriba de ti, Giulio Ricordi, el otro, y quedamos así todos hablando, digamos, sin que tú hables toda la frase, después yo disciplinadamente hable la misma frase, el tercero. Entonces, esto pasa en el fugato. Cuando se escucha así este contrapunto de voces expresándose siempre con el mismo tema,
claro,
o con, digamos, una variación de este tema, o con un contratema, que es un segundo tema que el compositor escribe. Pero todo esto se va coordinando de una manera como un rompecabezas de una genialidad tremenda, ¿no?
Y esto es lo que hace Verdi con el Libérame Domine.
Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si expliqué más o menos.
No, a mí me ha sido tremendamente ilustrativo porque, de nuevo, es el puente que va del asombro y de la emoción de la música a una mirada más atenta, ¿no? más instruida.
Si yo supiera, te traería la partitura y te mostraría cómo se ven los temas así dibujados, ¿no? Increíblemente, cómo ellos dialogan uno con los otros.
¿Y Verdi es un compositor particularmente meticuloso, riguroso en su escritura? Es decir,
Y sí, es un compositor con mucho métier, ¿no? Sabe exactamente lo que está haciendo, lo hace con propiedad, no es un, ¿cómo se dice?, un intuitivo, no. Claro, además del gran artista, o sea, que usa su intuición y todo esto, pero tiene una técnica muy envasada, ¿no?, en conocimiento.
Y estamos hablando de un Verdi, además, ya maduro, magistral.
Después de Aida, ya había compuesto Aida, imaginar.
Sí, sí. Y bueno, se cuenta que él escribe el Requiem en un momento en que había abandonado, siquiera parcialmente, la composición, que había escrito incluso un cuarteto de cuerdas, una obra completamente, digamos, extraña para su repertorio, ¿no? Pero bueno, este es el Verdi que después va a componer Otelo y Falstaff, ¿no? Es el Verdi más genial, podría decirse, ¿sí?
Y me imagino que sí, ¿no? Yo, no sé, no me siento todavía preparada para hablar tanto así de Verdi, es un compositor que pocas veces visité, en la verdad, ¿no? Y sí, este genio, ¿no? Por esto, por no tener a veces los elementos necesarios para realizar su música, ¿no?, que es operística, básicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uno tiene que estar en un teatro de ópera, tiene un repertorio y todo esto para realizar un Verdi, ¿no? No es para cualquiera esto. Es un privilegio, digamos,
imagino,
¿no?
Por supuesto, sí, sí. Ya me comentó algo de esto en el comienzo de la conversación, maestra, pero me decía que, bueno, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el Coro del Sodre, los solistas, con los que están respondiendo de manera muy prometedora.
Totalmente, ¿no? Acá tiene tradición, ¿no? Tenemos los elementos necesarios para realizar un Requiem de calidad, sí.
Así que bueno, en el final de la conversación yo le preguntaría, maestra, ¿en qué palabras pondría usted, bueno, la invitación a venir al Solís el martes 25 de julio a escuchar esta obra tan extraordinaria que no escuchamos casi nunca, que quién sabe cuándo podremos volver a escuchar? Además es una única función.
Lamentablemente, ¿no? Tendríamos que tener el teatro lleno por muchas funciones.
Varias noches, ¿no?
Pero esto, claro, esta invitación justamente yo
no
hago.
No es solo para músicos, me imagino. Por supuesto que no, ¿eh?
No, claro que no. Es justamente para toda la gente que ame la realización humana, ¿no? O sea, Requiem o toda música es una realización humana buscando el divino, me parece. Buscando traducir esta música que existe en el universo, que sentimos, captamos y no sé, y nos emociona profundamente. Yo invitaría a todas las personas, no solamente los que ya vinieran al teatro, pero aquellos que nunca vinieran al teatro. Pienso que sería una oportunidad tan inolvidable de experimentar lo que es una gran obra de la humanidad hecha en esta ciudad, en este lugar del universo en que ocupamos en este momento, como tú bien dices, Fernando, no sabemos si tendremos otra oportunidad. Yo pienso mucho así en la vida, ¿no? Trato de vivir el momento con toda intensidad. A veces me dicen, maestra, ¿pero por qué das tanto en un ensayo? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Yo no sé si este es mi último ensayo. Imagina uno irse sin haber dado su máximo. Es muy frustrante, ¿no? Entonces es esto. Uno no sabe si hoy es nuestra última oportunidad. No porque la vida se va. Porque no se hace más esta obra o por cualquier otra razón, ¿no? Entonces hay que aprovechar las grandes oportunidades. Escuchar un Requiem como este es una gran oportunidad, indudablemente.
Lo decimos una vez más entonces, martes 25 de julio en el Teatro Solís, 20 horas, Requiem de Verdi. La invitación está más que hecha, entonces tiene que estar lleno el teatro esa noche, por supuesto, lo doy por descontado. Maestra Ligia Amadio, entonces, muchas gracias por estos minutos en Oír con los Ojos.
Ah, fue muy placeroso, Fernando, muy interesante, gracias, yo te agradezco.